La crisis generada en torno al tema de los casinos municipales durante la última administración de Mariano Arana al frente de la Intendencia de Montevideo se complica cada día más. En ese sentido, Andrés, en las últimas horas se han escuchado voces muy críticas, ¿verdad?
Sí, algunas desde la propia interna del Frente Amplio, otras desde la oposición. Está claro que hay un enfrentamiento político a varias bandas que va a ir corriendo en la comisión investigadora de la Junta Departamental, en la interna de la comuna, que realiza una auditoría, y promete también trascender la esfera municipal y seguramente llegue al Parlamento.
Incluso ha trascendido que la fuerza que ha alcanzado este tema preocupa mucho al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Hoy es un día clave en otro frente.
Sí, porque al margen de los choques políticos y las investigaciones administrativas, el tema llega hoy a la justicia penal, de la mano de la denuncia que presentará el edil del foro vallista César García.
Y sí, los antecedentes del caso que serán entregados hoy a la jueza Fanny Canessa incluyen varios señalamientos a los responsables de casinos durante la última administración municipal 2000-2005, mala gestión, contratos firmados con empresas cuyos directores eran parientes de altos funcionarios de los casinos y además de pérdidas millonarias.
Para conocer detalles de estas denuncias y por qué se las lleva a la órbita de la justicia penal, el diálogo va a ser en los próximos minutos justamente con el edil del foro vallista Partido Colorado, César García Acosta.
El tablero político.
El García, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Para empezar, vale la pena repasar, ¿cómo llegó este caso a la Junta Departamental de Montevideo? Es decir, ¿cuál fue el punto de partida de la investigación en torno al tema de los casinos municipales?
Digo, tiene dos partes que son fundamentales. Una tiene que ver con todo el contrato del Hotel Carrasco, la concesión del Hotel Carrasco, que incluía dentro de su pliego de condiciones determinados beneficios a la empresa concesionaria de los casinos municipales. Y digo que es una parte fundamental porque en el propio pliego de condiciones que rigió en el año 2000, incluso antes, la rentabilidad que se obtuviera por parte de los casinos estaba estrechamente ligada a las ecuaciones económicas de las empresas que tenían que licitar y que posteriormente fueron contratadas para el refaccionamiento integral del Hotel Carrasco.
¿Y la segunda vertiente?
La segunda vertiente tiene que ver con, ya durante todo el periodo anterior de gobierno, debates en la propia Junta Departamental, en las instancias de presupuesto, que mire, le puedo asegurar que no se terminaban nunca de debatir y de discutir los temas de los casinos municipales y sus pérdidas, en donde el vocero fundamental había sido por parte del municipio el director Rosselli, Alberto Rosselli, que era el director en ese momento del Departamento de Desarrollo Económico.
Usted dice que se venía discutiendo sobre el tema de las pérdidas durante todo el periodo y finalmente se presenta esta denuncia realizada por el edil nacionalista Álvaro Viviano que bueno, repasando lo que fueron los antecedentes de todo el periodo, señala que hay pérdidas acumuladas del orden de los 13 millones de dólares.
Durante este periodo trabajaron muy activamente el edil Viviano, el Partido Nacional, la edila Cristina Ferro, que promovió junto con Viviano prácticamente todas las acciones en la Junta Departamental de Investigación y de análisis y de debate sobre este tema. Digo, algunos de los episodios más claros, más concretos, fueron los llamados a sala por parte de estos ediles al intendente Erlich, en donde justamente se comprometió una instancia como la que actualmente se está llevando adelante en la intendencia de una auditoría interna que echara luces sobre, ya así sabido, los 13, más de 13 millones de dólares de déficit real de la gestión de los casinos. Que no quiere decir que esa sea la pérdida, la única pérdida que tuvo todo este proceso.
Edil César García, bueno, usted nos repasaba esos dos enfoques que usted hace de cómo surge, digamos, el foco, cómo se puso la lupa en el tema casinos municipales en el ámbito de la Junta. Pero ahora entramos en otro terreno, entramos también en el de la denuncia ante la justicia penal. Vayamos al documento que va a presentar hoy usted. Usted ha anunciado que tiene nuevos elementos para poner sobre la mesa. ¿Cuáles son?
Nosotros funcionamos dentro de un ámbito acotado en la Junta Departamental, ¿verdad? Previamente quiero decirle eso. Digo, como ediles tenemos dos obligaciones. Las obligaciones que tenemos adentro de la Junta Departamental como legisladores y dentro de nuestra función de contralor, y la que tenemos como funcionario público. Digo, los ediles somos funcionarios públicos, no retribuidos, pero somos funcionarios públicos. El Código Penal establece en el artículo 175 nuestra condición de funcionarios y la obligatoriedad que tenemos, que la marca el artículo 177, de que cuando estamos en conocimiento de hechos de apariencia delictiva, tenemos inevitablemente que someterlos a consideración de la justicia penal. Uh-huh. Ese, digamos, que es la condición que nos obliga. O sea, no es una situación caprichosa, ni esto se trata de politizar la labor de la justicia.
Pero vayamos, si le parece bien,
sí,
García,
al caso concreto.
Exactamente. ¿Qué es lo que usted va a presentar?
Dos cosas. Una, estamos presentando la publicación del semanario Brecha, en donde aparece un entramado de sociedades anónimas, dentro de las que están Macalé Sociedad Anónima, Libretol Sociedad Anónima, Timelur y Folway, que están, tienen, por un lado, directores, directorios, domicilios y teléfonos que coinciden unos con otros. Y a su vez, las personas que fueron designadas en muchas de estas oportunidades como directores están vinculadas estrechamente por relación de parentesco con funcionarios del ámbito de los casinos municipales.
Claro, la vinculación que aparece allí, según la publicación de Brecha, es básicamente de dos asesores de Bengoa, uh-huh, quien era director de casinos municipales en este periodo en el que, del que estamos hablando.
Sí, 2005, no únicamente, ¿verdad?, de los únicos dos asesores, sino de una relación además de conocimiento que se van dando, que si usted hace un análisis fino del tema y mira las fechas en que los directorios de las sociedades anónimas cambiaron, y mira la fecha en que la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, a través de la resolución 5411 del año 2003, contrata a estas empresas, se da cuenta que las empresas o fueron constituidas o adquiridas prácticamente en las mismas fechas en que fueron contratadas. Uh-huh. Ese es un primer elemento. Ahora, estos elementos que aparecen en Brecha, elementos que se obtienen desde el punto de vista periodístico, y que hay que darle ese rigor que tienen, rigor periodístico, hay que corresponderlos con documentos. Veamos cómo podemos, ediles de la Junta Departamental, periodistas o quien fuera, obtener un documento que ampare estas denuncias. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. El único que lo puede hacer es la justicia. Primero porque los cambios de los directorios de las sociedades anónimas se hacen a esta fecha de que estamos hablando directamente por parte de la Dirección General Impositiva. Y allí pesa la reserva o el secreto tributario. Por lo cual, ir y obtener la información en un mostrador, periodísticamente quizás pueda ser posible, pero formalmente es imposible. Entonces nosotros tenemos que buscar el respaldo judicial para poder obtener esta información, corroborarla, constatarla, y que, bueno, si la justicia verdaderamente entiende de que esto no se corresponde con las normas de conducta en la función pública, porque hay normas de conducta, fueron establecidas por el decreto 30 en el año 2003, por un decreto de la Presidencia de la República, y están plenamente vigentes al día de hoy, digo, ese es un análisis primero que tiene que abordar la justicia. Uh-huh. Justicia podía haberlo hecho directamente, no tenía que haber esperado tampoco que lo presentáramos nosotros, ni mucho menos, pero como no hemos tomado conocimiento de que se haya actuado de oficio en este caso, nosotros lo estamos en conocimiento de los hechos irregulares, lo estamos presentando.
¿Usted va a presentar algo de documentación? Usted decía que no dispone de la...
Sí, la documentación que vamos a presentar se vincula directamente con la auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, que no ha tenido prácticamente uso ni tratamiento.
¿De cuándo es eso?
Del 25 de octubre del 2006, que es vinculante con este caso en concreto, en donde ahora le voy a señalar varios de los aspectos de este dictamen del tribunal que reafirman, por un lado, denuncias que se hicieron en la Junta Departamental y algunas que hace Brecha. Digo, por ejemplo, surge que la gente que adjudicó por parte del municipio una serie de contratos o pagos a empresas de eslotos de dragamonedas no estaban investidas de las facultades que necesitaban para adjudicar.
Siempre hablamos, Edil, de arrendamiento de eslotes. Es bueno aclararlo, no es su explotación. La explotación...
Arrendamiento, compra, eslot, esa es la modalidad que el municipio tiene para proveerse de los
eslotes. Es una modalidad nueva, ¿no? Uh-huh. Incorporada en esta gestión 2000-2005.
Sí, digo, anteriormente las máquinas las compraba el municipio y eran municipales. Digo, en este periodo pasa al sistema de arrendamiento. Por ejemplo, las máquinas de Carmitel Sociedad Anónima, que era la concesionaria del Hotel Carrasco, fueron contratadas directamente y sin licitación ni concurso a la empresa Carmitel. Ahí le voy a dar un elemento más nuevo que estamos aportando al día de hoy. La resolución 1008 del año 2002 establece claramente que por iniciativa de servicio de casinos municipales se procede a la contratación de Carmitel Sociedad Anónima en forma directa como arrendador de productos del lote, fuera de toda licitación y concurso, porque se entendió que como Carmitel Sociedad Anónima era quien tenía el Hotel Carrasco en sus manos para llevarlo adelante y terminar las obras, era la empresa que estaría más interesada en mejorar el servicio de los casinos para que si el casino ganaba, el hotel también ganara.
¿Cómo el negocio en sí cómo funcionaba en cuanto a repartir las ganancias, digamos? Porque en este caso a Carmitel se le arrendan esas máquinas, pero ¿con cuánto se queda la intendencia y qué porcentaje se quedaba la propia empresa?
Digo, aparecen cláusulas específicas en la contratación en donde se pone, por ejemplo, a partir del mes en que comienza el funcionamiento efectivo de las máquinas tragamonedas de azar, el precio del arrendamiento será 40% de la utilidad neta que produzca cada máquina, entendiéndose por utilidad neta los ingresos brutos, fichas, billetes y monedas, menos los premios que obtengan los jugadores. El porcentaje detallado no incluye el impuesto a valor agregado. Esa es la respuesta concreta a su pregunta.
Está bien.
Digo, lo que sucede en todo esto es que el Tribunal de Cuentas después hace un examen de todo esto, ¿vio? Digo, esa auditoría que nosotros pedimos en la Junta Departamental, los ediles de la minoría, que lo pedimos con 11 votos porque no estuvo de acuerdo en llevarla adelante el Frente Amplio, arroja a todas luces el hecho de que se abonaron, por ejemplo, dicen el 7.6 de la parte de conclusiones de la auditoría del tribunal, que se abonaron por concepto de mantenimiento de slots, montos superiores a lo que hubiera correspondido de acuerdo con las existencias totales en casinos, referida a máquinas de azar. Como consecuencia al pago de facturas básicas por valores superiores, se abonaron a sí mismo ajustes paramétricos e intereses por mora en demasía. O sea, el tribunal detectó todas estas irregularidades. Y que yo haya tenido conocimiento, la Junta Departamental no pasó esto a la justicia penal. Ni ningún edil en particular que están obligados para hacerlo como funcionario público, tampoco lo pasó.
Y seguimos en comunicación con el edil del Foro Ballista Partido Colorado, César García Acosta, que es técnico en comunicación social. El tema hoy, casinos municipales, las millonarias pérdidas, las denuncias de irregularidades, que hoy, esta mañana, se estarán presentando ante la jueza Fanny Canessa, quien, bueno, tendrá a su cargo la investigación a propósito de ese tema. García, ¿va a ser hoy dentro de un rato nada más?
Sí, sí, bueno, seguramente una vez que terminemos de charlar vamos a arrimar toda esta información al juzgado.
Ahí está. Usted, en el tramo anterior de la entrevista, señalaba la existencia de estas empresas, de esas sociedades anónimas que arrendaban sus máquinas de slots a la Intendencia y que presentan coincidencias de direcciones, de números telefónicos, de empleados y hasta de directivos. Y en algunos casos existe un vínculo personal y familiar de muchas de ellas con algunos de los responsables directos de la gestión de las salas de juego. ¿Cuál es el tema? Que además de existir esos vínculos familiares, estas empresas hicieron ganancias a costa de pérdidas que sufrieron los casinos. El hecho de que se hayan hecho por concesión directa, ¿por dónde viene puntualmente la denuncia?
Viene por varios lados. Digo, primero, mire, le señalo que el propio contador Enrique Cabrera, el director de Recursos Financieros, en una de las sesiones de presupuesto de la Junta Departamental, dio a conocer de que mientras el Victoria Plaza, el Radisson, incrementó en forma global sus transferencias a la Intendencia, que es un impuesto que paga el Radisson a los casinos municipales.
Por sus ganancias,
se incrementó esa transferencia. La transferencia que le dio la Intendencia, solo la transferencia, era un 21%, mientras el resto de los casinos del Estado, los municipales, marcaron pérdida. Entonces ahí hay un primer elemento objetivo que uno tiene que tener en cuenta de pensar si la crisis económica por la que atravesó el país en el año 2001-2002 afectó solo al sector público y no al privado, ¿está? Y si lo que tenían que aportar las salas de Maroñas, las dos salas de Maroñas y el casino Radisson en sus recaudaciones eran las recaudaciones reales.
Usted dice que esas irregularidades explicarían buena parte de esos 13, 14 millones de dólares de pérdida que dieron en el periodo 2005.
Mire, en lo estrictamente personal, yo no tengo ambages en señalar esto desde el punto de vista político, que es lo que estoy hablando hoy. Digo, políticamente sostengo de que ha habido una política municipal de desestabilizar la acción de los casinos municipales. Los casinos municipales nunca tuvieron un proceso tan escabroso y de tanta pérdida como se dio durante todo este periodo. Si eso no tiene que ver con la crisis financiera, no tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos por lo que atravesó el país, tiene que ver con acciones políticas que se hayan llevado adelante. Entonces, resulta absolutamente claro de que la política que se llevó adelante fue de desarticular los casinos. Y esto se nota por dos vías. Una, como trataba de señalarles un rato, la relación entre Carmitel y el Hotel Carrasco, porque el Hotel Carrasco y el Casino Carrasco eran fundamentales y esenciales en la recaudación. Entonces, si hoy usted tiene un casino que es una tapera, en donde usted tiene cuestionamientos permanentes arriba de la mesa sobre la actividad del concesionario y del propio casino, digo, la gente dispara a esa situación, se va por otro lado. Tiene muy cerca Montevideo Shopping y muy cerca el Casino de Jean, en condiciones de competencia absolutamente distintas a la que estaba ofreciendo el Casino Carrasco. Y ciertamente la gente se fue del Casino Carrasco y empezó a apostar en otros lugares. Eso derivó también en que el Parque Hotel sufriera pérdidas significativas. Las máquinas propias municipales, aquellas en donde la rentabilidad es toda para el municipio, están instaladas tanto en el Parque Hotel como en el casino Carrasco, en el último lugar al que tiene que acceder un apostador. No están colocadas en lugares preferentes respecto de las demás máquinas que están en las salas.
Esto es materia política, ¿no?
¿Cómo?
Todos estos elementos en materia política.
Estos son elementos políticos de cómo se llevó adelante una gestión. Ahora, la política, el desarrollo que usted lleva adelante en la gestión pública, porque asumamos de que no estamos hablando de empresarios privados, los directores municipales son funcionarios públicos, tienen que tener primero la diligencia de todo buen padre de familia, como lo marca el Código Civil. Digo, y la primera pregunta que uno te hace es, ¿la tuvieron? ¿Actuaron como un buen padre de familia respecto de los bienes de todos los montevideanos? Bueno, yo
ahora,
creo que no.
Leigh García, ¿quién hace política para perder? O sea, ¿quién organiza un negocio para perder?
Bueno, digo, acá pueden venir varias cosas. Cuando asume el Frente Amplio del Gobierno Nacional, una de las primeras medidas y decisiones que lleva adelante el contador Astori es un vínculo que tiene con el intendente de Canelones, el doctor Carámbula, con quienes pactan la privatización de el escenario hípico de Las Piedras. Para favorecer un poco más el incentivo que la empresa adjudicataria pudiera tener sobre la pista de carreras de caballos, le ofrecen también un casino en Montevideo. Allí se dispara nuevamente la discusión en la Junta Departamental y en la propia Intendencia, en donde es el propio Intendente Erlich en quien levanta su voz y dice, esto nos va a perjudicar. Y todos coincidimos. Yo tuve reuniones privadas en donde estuvimos con el intendente, en donde le decíamos, esto va a perjudicar todavía más a los casinos municipales. Porque si además de tener que aguantar que para que Maroña funcione, tengamos dos salas en Montevideo que compiten con las municipales, además ahora tenemos Canelones con una sala más en Montevideo.
Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del 2000 al 2005. Usted decía que creía que había habido una política expresa de
para que
funcionara mal el casino. Yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo se
la política expresa está dada con el mantenimiento que hubo de relación con la empresa Carmitel. Por eso lo de Carmitel es tan importante, todo este manejo. Digo, la concesión a la empresa Carmitel, el haber tenido que bancar literalmente a la empresa Carmitel de financiada difundida durante todo este periodo de tiempo, es lo que desestabilizó los casinos municipales.
En algunas pocas entrevistas que ha dado a la prensa en los últimos días el contador Bengoa, aseguró que en realidad el problema de los casinos municipales, por el cual se generó esta pérdida alrededor de 14 millones de dólares entre 2000 y 2005, no tiene que ver con esos contratos que usted señala, sino básicamente con dos situaciones. En primer lugar, la estructura de costos del negocio, y en segundo lugar, la pérdida del monopolio de las salas de juego que usted señalaba. Concretamente, en declaraciones a Radio Sarandí, Bengoa explicó que en cuanto a la estructura de costos, cuando llegó a la dirección de casinos, encontró que había 600 funcionarios para dos salas, lo cual él estimó era superabundante. Y agregó que esos funcionarios tenían una serie de beneficios que excedían largamente los que tienen los funcionarios de los casinos del Estado, por citar alguna comparación. Bengoa explicó que se intentó, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la época, terminar con esas prebendas, pero que no se logró el apoyo del gobierno central. ¿Qué responde usted a este argumento? Porque aparentemente Bengoa se escuda detrás de problemas estructurales que traían los casinos y que él explica son la causa de esas pérdidas. ¿Qué responde usted a ese argumento? Pero
Bengoa ya tuvo declaraciones contradictorias durante todo este periodo. También le voy a leer una textual que la dijo en la Junta Departamental. Señaló que la causa de la caída de los ingresos y la baja gestión de los casinos municipales estuvo marcada por la incidencia del azar en los juegos. Concretamente lo que dijo era que la gente ganaba mucho en los casinos municipales y poco en los casinos privados. Y que bueno, el tema de la ecuación de la ganancia estaba de ahí. Si tenían mucho personal, ellos tenían que revertir la posición del mucho personal que tenían y modificarla. Pero ese gabinete municipal el que integraba Bengoa es el mismo gabinete municipal que decidió un día, en otro ámbito, no pagarle un convenio salarial que tenía con los empleados y ahora terminamos pagando millones y millones de dólares todos los montevideanos porque perdimos un juicio y una mala gestión.
Está bien.
Entonces, acá hay un tema de gestión, yo estoy de acuerdo con usted, hay un tema de gestión. Pero ese tema de gestión lo podía revertir ¿quién? El que estaba al frente de los casinos. Digo, si la empresa era redituable o no redituable, pudieron hacer todo lo que quisieron. Por ejemplo, cerraron el Hotel Carrasco. Cuando era un hotel lo cerraron. Le fijaron al Hotel Carrasco, en vez de un turno de 4 turnos de 8 horas, le fijaron 3 turnos. Cuando se dieron cuenta que le sobraba personal, empezaron a sacar personal del hotel. Podían haber hecho lo mismo los casinos.
Bueno, Bengoa dice que durante su gestión solicitó a la Junta que se terminara con algunas partidas excesivas que debían entregar a los casinos, que debían entregar los casinos a la administración, y algunos beneficios que tenían los empleados, con un costo anual de $1,000,000. Sin embargo, dice Bengoa, no logró el apoyo de la Junta.
Eso es interesantísimo. O sea, Bengoa dice no logró el apoyo de la Junta. Yo diría, no logró el apoyo del Frente Amplio. No logró el apoyo del Frente Amplio, no de la Junta.
Bueno, está bien, pero ahí estamos en un plano de la discusión política. Permítame, de la discusión política.
Ese planteo que usted me hace, Bengoa nunca lo hizo a la Junta Departamental, lo hizo a la bancada del Frente Amplio.
Está bien, pero esas son consideraciones en el plano político. Sí. Está bien, usted está responsabilizando a la administración del Frente Amplio en la Intendencia. Yo voy más por el lado de la denuncia que usted va a presentar ante la justicia, porque uno de los señalados es justamente el contador Bengoa. Uh-huh. Bengoa da algunas explicaciones a propósito de las cuales
se él da las explicaciones de por qué llegamos a un déficit de 13 o 14 millones de dólares. Y yo lo que señalo es, esos 13 o 14 millones de dólares son un dato objetivo de la realidad y se perdieron. Y el director era Bengoa. Uh-huh. Ahora, de hecho es incontrastable. Si hay una gestión que está mal llevada adelante y se pierde tanto dinero durante tanto tiempo y se le permite a una empresa privada como Carmitel entregarle de forma directa slot en los hoteles, ¿verdad?, en los casinos municipales, le entregan los slots. Cuando le rescinden el contrato a Carmitel por incumplimiento, ¿por qué no le rescindieron los contratos de los slots? ¿Se los dejaron hasta el día de hoy? Explíqueme, ¿eso no es una cuestión de gestión? Y es un hecho además de gestión grave.
García, Bengoa aseguró también dentro de los argumentos que ha manejado que otro de los cimbronazos que sintieron los casinos municipales, las salas de juego de Montevideo, fue a partir de la instalación de... que se le permitió a algunos hoteles y luego a Maronias Entertainment la instalación de sus propias salas, ¿verdad?
Sí.
El jerarca señaló incluso que cuando se tomó esa decisión se podría haber discutido si era conveniente que la Intendencia siguiera al frente de dos casinos, ya que la posibilidad de que el negocio pasara a ser deficitario era muy alta. Entonces, en su opinión, ¿la Intendencia debería seguir manteniendo un servicio de casinos bajo su órbita o no?
Yo creo que en este momento nosotros tenemos el siguiente problema con los casinos municipales, y se lo hemos planteado al intendente y lo hemos hecho a la bancada del Foro Ballista, que es la misma bancada del Foro Ballista que presentó la denuncia penal el año pasado. La presentamos tres ediles, fue la edila Cristina Ferro, el edil Fachelo y yo. Digo, esto lo hicimos en conjunto, el foro lo analizó y lo discutió. El tema del Hotel Carrasco no puede tratarse disociadamente de los casinos municipales, porque si no, no hay Hotel Carrasco. Entonces, la administración municipal no solamente tiene una actividad comercial específica, puntual y rentable en los casinos, sino que además tiene un hotel. A ese edificio le tiene que dar un destino, inevitablemente, porque hoy es una tapera que está perjudicando a Carrasco entero. Está perjudicando a la Rambla de la ciudad y todo un entorno. Allí fracasaron los emprendimientos privados que se llevaron adelante. Pueden haber muchos argumentos por cuáles fracasaron, pero fracasaron. Entonces nosotros entendemos de que hoy, si hay que hacer algo, lo que hay que hacerlo es en conjunto y con un criterio único. Digo, ¿cómo hacemos para rescatar el Hotel Carrasco y el Casino Carrasco? Al casino no es difícil entrar en una discusión de cómo contratarlo. Yo no creo en las posiciones como hablaba Rubio hoy, privaticémoslo y ya está. Con eso solucionamos todo, porque yo me quedo a su vez con el resto del personal municipal haciendo qué cosas. Yo tengo un personal municipal, la administración tiene la obligación de cuidar ese personal, pero además tiene la obligación también de mantener esta actividad comercial que le fue rentable históricamente al municipio de Montevideo. Y le podría ser rentable o podría empatar comercialmente con la actividad privada. No lo hace porque hay un problema de gestión.
Ingresamos ya en el último tramo de este diálogo con César García Acosta, edil del Foro Ballista del Partido Colorado, hablando sobre la crisis en los casinos municipales en el 2000-2005, tema que está hoy sobre el tapete, y el edil que hoy va a presentar ante la justicia material sobre este asunto. Básicamente, ¿ustedes a quiénes apuntan o a qué apuntan cuando presentan este material ante la justicia penal?
Hacia los jerarcas que estuvieron al frente de las reparticiones. Mire, usted me preguntaba recién algo muy concreto y específico, que era en qué nos amparamos para decir que hubo una mala gestión. Mire lo que dice el Tribunal de Cuentas. Se abonaron por concepto de mantenimiento de lot montos superiores a lo que hubiera correspondido de acuerdo con la existencia total de los casinos en las referidas máquinas de azar. O sea, se pagaron concepto de mantenimiento por más máquinas de las que había. Como consecuencia del pago de facturas básicas por valores superiores, se abonaron a sí mismos ajustes paramétricos e intereses por mora en demasía. Un punto. Segundo punto. La constatación de la existencia del pago de dos facturas por mayores importes que los adeudados y de imputaciones a grupos y objetos que no corresponden, evidencia carencia de controles. La comuna firmó contratos en forma directa con empresas proveedoras de lot por las cuales se les adjudica a las mismas, como pago por concepto de arrendamiento, un porcentaje de utilidades netas muy superior al que surge de la media de las licitaciones. Y la forma en que la división Casinos ha manejado los fondos permanentes y las cajas chicas determina que en el momento de la rendición de cuenta cada uno de estos gastos se hayan incluido contrataciones cuyos conceptos se apartan de la normativa vigente relativas a la forma de contratar esa partida.
Ahora,
que esto es un tema de gestión.
Está bien, pero esos son delitos penales, el tema de la gestión. No,
y el abuso de funciones, ¿qué es? El abuso de funciones es cuando un funcionario hace cosas que van más allá de sus propias competencias.
Y usted dice que en
el
esas...
Tribunal de Cuentas señala con claridad meridiana que no se sabe quién adjudicó ni quién contrató los diversos lotes. Las contrataciones que se hicieron por parte de funcionarios que no tenían investidura jurídica para hacerlo.
En ese caso, también, también comprometidos esos funcionarios, no los jerarcas.
No, pero estamos hablando de los jerarcas. Yo cuando hablo de los funcionarios estoy hablando del director de casinos, se lo acabo de decir recién. Acá el Tribunal de Cuentas dice con claridad meridiana la división casinos. El titular de la división casinos es el contador Bengoa. O si no, vamos a entrar en este juego que plantea, por ejemplo, el ministro Mujica últimamente, en donde la culpa de todo la tienen los de abajo, nunca la tienen los de arriba. Los de arriba son los que fijan las políticas, los que las llevan adelante y las ejecutan. Si todo esto ocurrió en los casinos municipales, esta es la razón del déficit de los 13 millones de dólares. Se pagaron contratos de más, se pagaron fórmulas paramétricas de más, se abonaron contratos que no existían, por máquinas que no existían. Digo, ahí hay muchos delitos, no solamente abuso de funciones, que eso lo tendrá que desentrañar quien es competente para hacerlo, que es el juez.
Y además usted dice que se pagaron a empresas que a su vez sus titulares... son familiares directos.
Si algo faltaba, a todo este proceso y marco de irregularidades, Brecha puso la frutilla de la torta y vinculó gente que solo Brecha tenía la información y el modo de cómo confirmarlo. ¿Por qué ir ya a la justicia penal esto y no esperar una comisión investigadora? Mire que la Junta Departamental en su comisión investigadora tiene elementos parecidos a esto que fueron presentados hace más de 15, 20 días por el Edir Ripoll del Partido Nacional. Sin embargo, mientras la comisión investigadora se pida y consiga elementos probatorios que confirmen esto, digo, va a pasar mucho tiempo, la gente sigue perdiendo credibilidad en el sistema político, porque cuando estas cosas pierden credibilidad en el sistema, háblese del partido que se hable. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es someternos. Nuestra condición de funcionarios públicos tiene un límite, llega hasta determinado momento. Bueno, cuando traspasó ese límite le corresponde a otro entrar. Eso no es politizar la justicia, eso es apelar a la justicia para que la justicia actúe en su ámbito de estricta competencia.
Concretamente, ¿quiénes entiende usted serían los responsables?
Mira, acá estamos hablando, el contador Bengoa tuvo responsabilidades, el señor Orestes González tuvo responsabilidades, usted leyó la nota de Brecha como la leí yo, y hay familiares directos del señor Orestes González que están vinculados a todo este tema. Hoy son los mismos que manejan los casinos, hoy son los mismos que estudiaron las posibilidades para que haya un casino más en Montevideo que tuvimos que frenar y detener, porque si no la caída hubiese sido mucho más grande.
Sí, recordemos que Orestes Luis González Braida es actual jerarca de Loterías y Quiñela, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
¿Y qué pasa con usted decía, siempre la responsabilidad la tienen los de abajo? ¿Está claro que puede haber responsabilidad de gente más arriba de la intendencia? ¿Cómo lo están evaluando?
Mire,
ustedes?
El intendente Arana tiene responsabilidad, porque acá se ha hablado mucho, bueno, el intendente Arana está más allá de bien y mal, pero, por ejemplo, en el caso de Carmitel con la Intendencia de Montevideo, en donde se mantiene el contrato de SLOC y se le rescinde el contrato, quien le permite a Carmitel Sociedad Anónima tener posibilidades para negociar esos SLOC y quedárselos fue el propio exintendente Pérez Piera, cuando unos días antes de irse del municipio le extendió el contrato hasta el año 2007. Ahí hay una decisión tomada que Erlich ni siquiera la conocía. Sin embargo, la tomó 4 o 5 días antes de irse del municipio. ¿Por qué no dejarla para que la tomara el intendente que viniera? No, la asumió él y la tomó. Tomándola, dejó al municipio embretado en quedarse con los lotes de Carmitel. Y con Carmitel. Esto es increíble, realmente increíble. Pero además se van dando una serie de sucesión de hechos en donde no se toman decisiones para el ámbito de competencia que tiene que tener una estructura comercial como el casino. Y ahí sí interviene la dirección de los casinos, sus asesores. Nos ofrecen un plan de negocio. Roseli, mire que no menos de 5 o 6 veces le dijo a la Junta Departamental que él iba a traer un plan de negocio para rescatar los casinos. Se fue de la intendencia y no lo trajo. Roseli es absolutamente responsable de este tema, porque le permitió a la empresa Carmitel un mantenimiento en el transcurso de los años de toda esta situación. Y hay actuaciones administrativas que lo prueban.
Usted manejó una frase que es: todo se hizo para fundir a los casinos municipales. Sí. La intendencia le rescindió el contrato a Carmitel y le dejó de regalo la instalación de 150 máquinas.
Exacto, eso lo digo yo. Sí, me hago cargo de lo que digo porque estoy absolutamente convencido. Yo cuando voy al juzgado y le presento al juez determinados hechos, le presento hechos objetivos. El juez y el fiscal entenderán si acá hay delito o no. Pero desde el punto de vista político, asumo la plena responsabilidad de lo que digo y lo pruebo.
Claro, queda planteada la misma pregunta que yo le hacía hace un rato. ¿Cuál es el sentido que tendría la administración municipal de fundir sus propios casinos, no?
Bueno, digo, primero, digo, el Frente Amplio ha tenido una actitud durante toda su historia de criticar lo que es la gestión privada, ¿no? Si nosotros nos retrotraemos años atrás, no imaginaríamos un Frente Amplio firmando una concesión de Pluna como la que firmó, o un Frente Amplio como Rubio hoy plantea de la privatización lisillana de los casinos municipales. Sin embargo, lo están haciendo, ¿no? O sea, han tenido un cambio, un giro rotundo en su actitud. Lo que ha sucedido acá es que además de la negligencia, ha habido incompetencia. Cualquiera de las dos cosas están penadas. Cualquiera de las dos cosas ameritan en su esencia abusos en la gestión. Y acá hubo abusos. Fíjense que el propio Tribunal de Cuentas en su auditoría señala que el intendente reiteradamente ha tenido que convalidar decisiones que se adoptaron con anterioridad por jerarca que no tenían la investidura jurídica para adoptar esas decisiones. Y ahí estamos hablando de pagos, de contratos. Y como bien me marcaba usted hoy, bueno, nadie quiere perder. Nadie quiere perder, pero todo lo que ha hecho la gestión municipal ha sido para perder.
Está bien. García, se ha manejado a nivel político desde filas del Frente Amplio. Asamblea Uruguay es quien ha planteado la idea de hacer una investigación externa, digamos, sí. un nuevo chequeo, una auditoría sí. externa. ¿Usted está de acuerdo con eso?
¿Cómo no voy a estar de acuerdo si fui uno de los que lo planteó a Ehrlich cuando Ehrlich planteó hacer una auditoría interna? Cuando en el día de la interpelación en la Junta Departamental están las actas, Ehrlich hace el planteo de que le va a encargar al auditor del municipio este informe. Y yo lo que le señalaba es, pero mire que el auditor no es una auditoría, el auditor es el nombre que usted le pone, sería mejor hacer una auditoría externa. El Frente Amplio, el MASA, dijo que no, que ellos confiaban en sus funcionarios municipales y pidieron la auditoría interna del municipio.
Que ya se hizo.
Que ya se hizo y es esta que arrojó a luces que hay irregularidades.
Por eso ahora...
por eso ahora, Zapedo Uruguay viene y pide lo que nosotros habíamos pedido hace 2 años atrás. Está bien que hagan la auditoría que quieran, pero mientras tanto, todo este proceso va a la justicia. Con el informe del órgano de contralor, que es el único acreditado para hacerlo, que es el Tribunal de Cuentas de la República.
Ahora, y ahí irán a declarar. Es de rigor, digo, es práctica habitual hacer auditorías externas cuando ya hay un pronunciamiento de, digamos, por ejemplo, la jurídica de la Intendencia, que se le paga para eso.
Mire, la jurídica de la Intendencia, yo me acuerdo que estando Pérez Piera al frente del Departamento Jurídico, muchas veces discutimos que él defendía lo indefendible, ¿no? Para poner un caso objetivo, la pérdida de juicio con los funcionarios municipales. Yo le señalaba permanentemente, van a perder un juicio y nos va a costar millones, y él me decía, no lo vamos a perder, lo vamos a ganar. Denunciaron el convenio, perdieron el juicio y ahora está pagando el juicio. Y ahora el intendente tiene que postergar obras para poder pagar el juicio a los municipales. O sea que jurídica de la Intendencia tiene un valor relativo. Lo que pasa es que cobra fuerza los valores relativos que pueda tener jurídica cuando en definitiva está condenando la actitud de funcionarios municipales. Pero digo, puede haber una gestión externa. Nosotros no nos oponemos en lo más mínimo. Nos parece bien que las hagan. Pero independientemente de eso, un Tribunal de Cuentas de la República, al que el Frente Amplio habitualmente cuestiona. Y ese Tribunal de Cuentas de la República es el que ya estableció los límites que tenía la Intendencia para actuar y que sobrepasó. Y allí sí pueden haber delitos.
Usted dice que hay abuso de funciones.
Sin duda. Digo, cuando uno... Digo, si un policía en la calle para una persona y para pedirle el documento de identidad le saca el revólver, eso es abuso de funciones. Si un funcionario municipal que tiene competencia solamente para gastar hasta 20 pesos gasta por 2 millones, eso es abuso de funciones. De eso estamos hablando.
Edil César García, Edil del Foro Ballista, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, a ustedes, por favor.